¿Quieres sacar más partido a tu patrimonio? ¿Alcanzar objetivos de futuro con tu dinero? Libertad Digital te ofrece el curso online exclusivo para aprender a invertir tu patrimonio de forma rentable. Dedica 20 minutos al día, estés donde estés. Tienes más información en el 91-523-9722 o entra en libremercado.com. Aprende a invertir tu patrimonio con el curso exclusivo de Libertad Digital.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Tercera hora, camino ya de la tertulia, pero vamos a contarles primero cómo está el tiempo, porque está complicado, ¿eh? Ya hay una situación de alerta en toda la costa gallega, pero toda. O sea, desde Pontevedra hasta Lugo. Todo el Cantábrico y además una parte del Mediterráneo. Porque, sobre todo por el viento, que es lo peor para los conductores, esas carreteras tan bonitas, bonitos paisajes, simpáticas curvas, y en Mallorca, interminables ciclistas. Con lo cual, quieres adelantar un pelotón y adelantas tu final en esta perra vida y caes por un acantilado muy bonito, eso sí, y te queda un muerto precioso, pero adiós. O sea, que tengan mucha precaución, sobre todo por el viento. Hay además tormentas en todo el norte y también en Baleares, y el resto de España pues más nubes que claros, tiempo revuelto. Madrid no vamos a pasar de 13 grados, ya empieza a ser esto friolento. La máxima, Canarias, ya es la prueba de que estamos ya a las puertas del invierno. Cuando la máxima 26 grados, Las Palmas de Gran Canaria, pues muy bien. Y la mínima, ¿por dónde va a estar la mínima? Pues la mínima está donde tiene que estar. Todo el cambio climático será cuando digan mínima Las Palmas de Gran Canaria 0 grados, máxima Teruel 32 grados. ¿Qué cambio ni qué cambio? Vamos, Las Palmas 26 grados, Teruel 0 grados. Al menos algo se mantiene firme. Es casi lo único que nos queda, el tiempo. Vamos con Sara Sanz y Daniel Muñoz a contarles, porque esto no se puede explicar. O sea, lo del gobierno no se puede explicar. Bueno, yo saco un libraco en un mes menos, La Vuelta del Comunismo. Esto se explica por la implantación de una dictadura. O sea, si aquí se crea un régimen legal en el que el ciudadano no puede salir a la calle, no puede quejar. Si se queja, lo censuran. Ya el torcebotas mayor del reino, que no es más tonto que el presidente, el vicepresidente Marqués de la Checa, este ya ha dicho que hay que censurar las redes sociales. Se meten con él y con la marquesa. ¿Dónde vamos a parar? Y denuncian delitos. Pero bueno, a ver si no los van a poder cometer. ¿Para esto qué hace falta? Una dictadura. ¿Cómo se hace una dictadura en una democracia? Muy sencillo. Se habilita, esta es la fórmula, explico en mi libro, las leyes habilitantes de Venezuela. ¿Cómo sé qué es una ley habilitante? Es una ley que hace que, de hecho, el Ejecutivo, el poder, el gobierno, sea legislativo. Es decir, que tenga capacidad para dictar leyes. Dice, pero eso tiene que ser una situación tremenda. La que hay. Y si no, la que crean ellos. ¿Se acuerdan ustedes que hace 6 meses estuvimos en arresto domiciliario todos los españoles, 3 meses? Que la ruina es total, que ha desaparecido el turismo, ha desaparecido la hostelería, vamos camino a desaparecer todos, y que las colas del hambre, vean el reportaje Elena Berberana este fin de semana en Libertad Digital. Las colas del hambre de la Fundación Madrina, que da bolsas de alimentos, gratis, no es como en Venezuela. En Venezuela el gran negocio de los bolichicos, los trillonarios comunistas, es que ellos compran y venden los alimentos de las bolsas de comida. Se los dan a los suyos, pero se quedan al 40%. Claro, son trillonarios, eso compra la calle Velázquez, la mitad ya es Caracas. Pero ¿cuántas comidas se están dando? Han pasado de dar 300 a 3.500. Las colas, y ahí están las fotos en Libertad Digital, las colas ya son en zigzag. Nos queda un poquito solo para llegar al comunismo. que es que las colas sean en línea recta. En zigzag, eso es que todavía hay una cierta libertad. Ya en el este, las colas en los países comunistas siempre eran rectas, siempre seguían la acera. Te salgas a ver si estás queriendo colarte. Llega el comisario y a la trena. 3.500. Aquí hay famosos, gente de la tele, actores, cantantes, gente que viene a por el alimento y a por material para los bebés. Porque no hay. Nadie ha cobrado el ERTE, nadie ha cobrado el seguro. ¿Se acuerdan? No dejamos a nadie atrás. No dejamos a nadie atrás. Nos los llevamos a todos por delante. O sea, nadie ha cobrado el paro. ¿Dónde están los ERTE? Nadie los ha cobrado. El ingreso mínimo vital, ingreso mínimo vital para los políticos. Porque para los demás no les ha llegado el 1%. El 1%. Así que a las colas del hambre. Pero esto no ha hecho más que empezar. Y en esta situación, ¿qué piensa Falconetti? Dice, vamos a ver. Yo lo he pasado muy bien con el estado de alarma. Porque he hecho lo que me ha dado la gana. Cada 15 días iba al Parlamento, ese era el único día malo. Pues me lo voy a quitar. Voy a hacer el estado de alarma siempre. Y dice, bueno, pues siempre, un año es un poco mucho. Pues medio. Vale. Medio año. Ahora, medio año de estado de alarma. Y el Parlamento, no pienso ir. Bueno, iré una vez. Ya. 6 meses. Vale. Y va. Y sale en la tele. Primero no dice nada porque estaba a ver si hasta Lambán al final doblaba la cerviz. Por supuesto, el del PSOE doblará la cerviz y doblará el espinazo y se romperá la columna vertebral y lo enterrarán doblado. O sea, porque es el que más sufre, se le ve. Se ha echado 10 años en 10 meses. Está el hombre más cascado que la economía de Ródenas. Bueno, y ahí tienen un queso en Ródenas maravilloso, por cierto. Pero, ¿quién lo va a comprar? Si ahora resulta que nos prohíben movernos. ¿En qué consiste el estado de alarma, que es el toque de queda, que es un estado de guerra, de sitio? En prohibir los movimientos. Dice, ¿y quién lo va a administrar? ¿El gobierno? ¡No! No, el gobierno no. El gobierno decreta el estado de impunidad absoluta del gobierno y dice que las comunidades autónomas carguen con los muertos. Pero entonces, ¿para qué decreta el estado de alarma el gobierno si no hay un mando centralizado? Es que no quieren los catalanes. Como hay elecciones, no le dejan. Entonces, ¿para qué hace esto? Para no responder ante nadie. Para no responder ante nadie. Para que la Lola y el Balta, que se han comprado un nidito de amor, que no sé cuántos millones vale, encima del despacho del tráfico de influencias, es el verdadero ministerio de injusticia, pues algo idearán, que los fiscales cierren los medios molestos, que ya lo único que les queda. La oposición ha muerto, mejor dicho, se ha quedado reducida a Vox. Este es el momento en que cuando alguien hace algo que solo ha hecho un dictador, ni siquiera Hugo Chávez, esto se ha hecho en una dictadura en tiempos de guerra. Que alguien decide, alguien que ha sido votado por el Parlamento, porque el pueblo no lo ha votado, le ha votado muy poquito. Es el apaño de todos los enemigos de España, todos al zurriburri ese. Bueno, que no va a pasar por el Parlamento en 6 meses. Que una vez, que pasará una vez, a lo mejor pasará, firmará un autógrafo en la espalda de Casado, para entonces ya será Igor, el del jovencito Frankenstein, ya lleva la chepa, entonces le firmará en la chepa y le pasará un décimo de lotería a ver si tiene suerte. Y si le toca, por supuesto, tocará en Ferrar, no va a tocar en Genoa. Sí, pero ¿cómo que entonces esto es una dictadura? Pero no les quepa ninguna duda. Pero hombre, ¿y las leyes? ¡Leyes! Pero ustedes no han oído que la Fiscalía ha prohibido, ha rechazado antes incluso de que se presenten cualquier demanda contra el gobierno por el virus y la ruina que trae aparejada. Que lo ha hecho Navajas, ese señor mayor que primero vomita sobre estampa y luego le limpia los despojos, los restos. Hoy tenemos más noticias sobre estampa, que está más pillado por la Marta Flor que Ponce por la Soria. Y con menos motivo. Y entonces, ¿qué es lo que está? Bueno, estamos viviendo el hundimiento del régimen democrático en España. Garantías constitucionales. No me hagan reír. Pero cuando un gobierno que debería estar en la cárcel, pero en la cárcel, no ha echado a nadie, sigue Illa, sigue el Simón, sigue toda la patulea infecta. No han hecho ni siquiera un cambio de ministerios por disimular. Cuando una tía ministra de Educación, fíjense que nos confinan ahora a todos, cada uno en su cubil, en su cochiquera, que dicen en Aragón. Bueno, en Aragón le llaman la corte, toque republicano, a la gorrinera. Cada uno en su autonomía. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque no somos del PSOE. A la Armengol la pillaron, a todo el gobierno borracho, con un tío que dice que le daban desmayos cada 10 minutos. Claro, se ve que la que llevaría, ¿qué ruidos no organizarían para que protestaran los vecinos en Mallorca, que la gente no protesta de nada? Tuvieron que desalojarlo a las 2 de la mañana los bomberos, y ahí estaba la Armengol, que es el gran apoyo del mulo de la Moncloa. La pillan y dice, uy, quizá hayamos dado una mala imagen, no, dimite. O sea, que tú prohíbes que a partir de las 11 haya gente cenando y tú estás emborrachándote con todo el gobierno a las 2 de la mañana. A la puñetera calle. No, cuidado, cuidado. La CELA. La pillan en primera yéndose a Bilbao cuando han impedido salir de Madrid. Y dice en el Parlamento, con un par, yo voy a Bilbao cuando me da la gana. Pero vamos a ver. Pero si esta es la misma ministra que nos prohíbe ir a Teruel. Eso te pasa por no ser de Bilbao. Voy a hablar con Santi González a ver qué podemos hacer. Es decir, es un gobierno que no responde ante nada ni ante nadie. Y encima, la oposición, el partido mayoritario, decidió disolverse la semana pasada. Ya están las encuestas. El primer efecto de la puñalada a Abascal. Como era previsible. Ya pueden empeñarse todos los medios de comunicación en que ha estado inmenso, ha estado magnífico. El verbo se hizo carroña y habitó en la prensa. Pero en las encuestas tenemos 3 hoy, este fin de semana y hoy una tercera, todas iguales, todas. Vox, el partido que más sube. El PP o se mantiene o baja, o pierde hasta 2 puntos. 3 sube Vox. El PSOE más o menos se mantiene y Ciudadanos baja y pues Podemos más o menos. Lo que baja, sube el PSOE, lo bajan ellos. Bueno, ellos en el gobierno se arreglan. No tienen ese problema. Para eso están los separatistas. Sí, y entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? ¿No había tenido un gran éxito? Sí, hombre, sí. El éxito es enorme. Yo veía ayer la encuesta más grande, que es la que hizo El Mundo. Los votantes del PP apoyan a Casado. Bueno, vamos a ver cuántos lo apoyan. 40%. Y el 60% no, el 60% no. Como que lo apoyan. Bueno, es que los que están por la abstención son el 37%, que es algo menos que el 40%. Y luego están los que dicen que sí, que son casi el 20%. Que claro, también es menos que 40%. Dice, ya. Pero 60 será más que 40. Sí, sí, eso sí, pero vamos. Vamos y venimos. El liderazgo muy reforzado entre los columnistas de vuelta y vuelta. Porque ¿quiénes dicen que sale reforzado el liderazgo de Casado en el PP? De los votantes del PP, solo el 33%. Y del resto de los partidos que no votan al PP, claro. El 22%, todavía menos. Entonces, ¿cuál ha sido la operación? Un desastre total. Pero no era un éxito. Bueno, sí, un éxito fabuloso para el PSOE y para Vox. Porque aquí el que tenía que perder la moción, por cómo la planteó, por el discurso, por lo que tal, que lo tenía facilísimo Casado, si hubiera sido persona y no un mal bicho, lo tenía a huevo el PP. Es decir, hombre, Santi, yo te apoyaría, nos queremos de toda la vida, eres un héroe. Todos te hemos visto cuando yo estaba disfrutando de mis becas aquí y allá, llevándola, en fin, viviendo como un rajá, tú estabas rompiéndote el cuello contra los etarras en Llodio. Vaya pueblo. En fin. ¿Quién no admira al partido de Ortega Lara, Francisco José Alcaraz y Santiago Abascal, hijo, antes Santiago Abascal padre? Pues claro, ¿cómo no te vamos a querer? Pero esta moción no ha estado bien planteada. Reconócelo, Santi. Yo me voy a abstener, porque no puedo votar a favor, porque no creo. Tampoco voy a votar en contra. No me lo tengas en cuenta. Siempre tienes aquí el PP para venir. Si la moción la gana Casado. No. Porque la operación desde julio era vamos a destruir a Vox. Lo pensó Aznar. Lo ejecutó el carcalejos este Javier, hermano del famoso periodista que hundió dos veces el ABC. Y el resultado fue la basura que vimos. El horror que vimos. El horror. Nunca, pero nunca en el Parlamento español he visto un discurso tan de odio, tan injusto, tan malvado, tan canalla como el de Casado contra Abascal en mi vida. Y vi los de Telesforo Monzón y Letamendía, que eran los primeros representantes de la ETA, entonces se llamaba Euskadi Ezkerra, su grupo parlamentario. Y Telesforo Monzón venía del exilio con la maquila del racismo sabiniano. Nunca. Ni Rufián. Nunca, jamás. Resultado. El gobierno declara que no hay parlamento, que no hay nación, que vamos a indultar a los golpistas, que vamos a hacer lo que nos dé la gana, que no vamos a pasar por el parlamento. Inés Arrimadas ha dicho yo de doncella francesa y ha dicho que por supuesto que tomen sus manos, pero si no quiere tomar en sus manos nada, lo que quiere es no responder de lo que hace. Es igual, ya está en el servicio. Y Casado, no se lo creerán, pero nadie sabe ¿qué va a hacer el PP? Pero, hombre, algo se sabrá. No. No. Entonces ya como Juana la loca. Juana la loca. Loca. Se llama la loca porque estaba loca. Tenía celos de que las monjas miraran al marido muerto. A Felipe el Hermoso. Que era un gilip. Tremendo. Muy guapo. Pero. Entonces, como estaba loca, pensaba que las monjas querían enamorar al esposo, que era cadáver y hería ya a distancia, porque había 20 días sin enterrar. Entonces, por la noche, para que no lo vieran las mujeres, porque las mujeres son muy malas, tú no, pero las demás son malísimas. Entonces, por la noche, para que no lo vieran, con unas antorchas. Y a las monjas las mandaba encerrar, para que no vieran a... Pues así está. Entonces decían, ¡shh! Despertéis. Y los demás decían, sí, majestad, el rey está dormido. Sí, sí, es para. Pues en el PP es así. Está pensando. Casado está pensando. ¿Y qué va a hacer? No sé. ¿Y tú? Yo me iba a ir, pero no puedo. Cuidado, ¿eh? Sí. En fin, esto es tremendo.
Pedro Sánchez busca el aval de los grupos políticos para su estado de alarma sin control parlamentario durante 6 meses. Desde la pasada madrugada entró en vigor el toque de queda, al que Sánchez denomina restricción de movilidad nocturna, de 11 de la noche a 6 de la madrugada. El presidente del gobierno otorga a las comunidades autónomas control sobre los confinamientos totales y parciales y aforo máximo en reuniones. También da una hora de margen para adelantar o retrasar el toque de queda. Sánchez recomendaba ayer a los españoles restringir al máximo las salidas y los contactos. Hace tan solo unos meses, en el mes de julio, nos animaba a tomar las calles.
Que no nos dejemos atenazar por el miedo. Hay que salir a la calle, hay que disfrutar de la nueva normalidad recuperada. Hay que recuperar la economía, hay que disfrutar.
Hemos derrotado al virus y controlado la pandemia y doblegado la curva.
Es más, voy a azotarla con permiso de Pablo Iglesias. Ya está bien, esa curva, hombre. Begoña, el látigo. Y... por lo contrario, si le da igual. Porque ¿qué van a hacer ahora los partidos políticos? Se supone que los partidos encauzan la opinión de la gente, no de toda la gente. Cada partido tiene, pues, un grupo de gente a la que representa, y esa gente quiere que luego, donde estamos representados todos, que es en las Cortes, que es el Parlamento Nacional, sede de la soberanía nacional, no de los partidos, de los españoles, pues ahí digan lo que les parece el gobierno, y si les parece mal, lo echan. Que para eso está el Parlamento. Bueno, pues los partidos no se sabe.
Pablo Casado habló ayer con Pedro Sánchez, pero se desconoce la línea que marcará el Partido Popular, sobre todo después de la moción de censura de la semana pasada. Martínez Almeida decía que los ciudadanos no merecen este desconcierto. Inés Arrimadas da su apoyo a Sánchez cuando fue Ciudadanos quien exigió durante una de las prórrogas del estado de alarma crear un marco legal alternativo precisamente al estado de alarma. Vox, por su parte, ya anuncia que va a votar en contra. Escuchamos al popular Javier Maroto, a Iván Espinosa de los Monteros y a Inés Arrimadas.
Si hay que elegir entre salvar vidas y tener que tomar medidas de apoyo al gobierno, la decisión siempre ha sido la misma, salvar vidas.
Asuma su responsabilidad, tenga el mando de la situación y no que delegue simplemente en que cada comunidad autónoma.
No vamos a favorecer estos experimentos de totalitarismo que tanto gustan al gobierno para ir sometiendo a la población poco a poco y sin que se den cuenta a una cada vez mayor falta de libertad.
Si hay que elegir, dice Maroto, el de la moto. Dice Santi González, decía en la República de los Tontos, que es que le falta la peluquera de Bildu, que era la que le daba ideas, la que susurraba, tal y cual. Claro, sin la peluquera de Bildu el hombre está perdido. Hay que elegir entre salvar vidas, votar medidas de apoyo al gobierno, salvar vidas. Y bueno, pero se supone que si votas medidas de apoyo al gobierno es para salvar vidas. ¿O vas a votar lo mismo que Vox? Después de la que montasteis el jueves, ahora el lunes vas a anunciar que votas lo mismo que Vox. O sea, ahora te vas a unir a la moción de censura. ¿O te vas a unir a Inés? Casado está pensando. Esto es reírse por no llorar. Bueno. En la embajada española en Venezuela, que es un lugar de corrupción, ahora lo limpiaron porque, claro, pillaron robando a todos los del PSOE. Ahí estaba Morodo, iba, pasaba Bono, el hijo de Morodo. Bueno, decenas de millones de dólares que corrían de acá para allá y tal. Bueno, tremendo. Entonces había pusieron un embajador de carrera. Pero como ahora España se ha vendido al narcorrégimen de Caracas, empezando por Borrell, pues entonces han nombrado un embajador cubano, es decir, un sicario castrista. Y mientras llega, como estaba en la embajada Leopoldo López, que ya lo habían tenido 3 años torturado en Ramo Verde, dice, bueno, antes de que llegue el de Cuba y me torture, yo me largo de aquí. Y han hecho una operación que, si se animan en Movistar, nada de antidisturbios. Embajada en Caracas. Pueden hacer una previa con lo que fue lo de Bolivia. Pero lo han extraído, ha huido por la frontera, pero porque llegaban los cubanos, que es el embajador español. Total, que menos mal, el buen hombre está en Madrid, está con la mujer, está con los hijos, y de momento, otra cosa es que se larga a Francia cuanto antes. De momento en España tiene cierta libertad.
Leopoldo López ha pasado su primera noche aquí en España tras huir de Venezuela, coincidiendo con la llegada del nuevo embajador Juan Fernández Trigo, cercano al castrismo. Aunque Exteriores asegura que su salida fue negociada, el relato de los hechos y las reacciones, sobre todo, contradicen a Moncloa. El líder opositor huyó a través de los pasos fronterizos subterráneos para burlar el control chavista y, en respuesta, el régimen ha detenido ya a varias personas que trabajan en la embajada española. Así reaccionaba el número 2 de Maduro, Diosdado Cabello.
Los huéspedes no huyen, te garantizo. Y al ser huésped, el embajador de España lo acompañó hasta la puerta, o hasta el carro que se lo llevó, o la forma, le facilitó, pues.
Bueno, Diosdado Cabello es el número 2. Están Delci y él, que según sea la lista de la DEA o del FBI, es el número 2 de criminales más buscados del mundo, como jefes del cártel de narcotráfico Caribe. El número 1 es Maduro, y el número 2... No sé si es en la lista de la DEA, me parece que está Diosdado Cabello, y luego viene Delci, o en la lista del FBI está Delci, y luego viene Diosdado Cabello. Pero ahí andan. Y con Delci su hermano Jorge, también millonario. Jorge era alcalde de Caracas cuando el Gorila Rojo, todavía vivo, montó aquel numerito en un programa de Aló Sánchez. Digo, presidente, Aló Presidente. sale a la plaza de Bolívar, que es una plaza corrientucha, pero hay una estatua donde no puedes hablar. Y cuando estuve en Caracas me quedé atónito. Eso es lo de Juana la Loca. Es que aquí, esta es la plaza de Bolívar, no se habla. ¿Por qué? Es un respeto al libertador. Pero se acabaron matándolos y se tuvo que huir. Si rompieron Venezuela, Colombia, todo. Se molesta mucho. Bueno, pues llega el gorila. El gorila pone todo el aparato, las cámaras, al presidente, patatín y patatán. Llega con el alcalde de Caracas, que era Jorge Rodríguez, que es el hermano, el que da los pucherazos desde Cuba, el pucherazo que le quitó a Capriles, que luego lo han chantajeado para que, en fin, para que hiciera como que iba a las elecciones, aunque luego no ha ido, en fin, pero salvar la cara un poco del régimen. Hay dos sedes, una en Cuba y otra en Caracas, las dos secretas, desde la que manipulan los resultados electrónicos. Bueno, pues ahí está Jorge. Y Jorge es el alcalde de Caracas y le dice al gorila, ¿qué es esa casa? Dice el otro, pues es, son unos comercios, presidente, unos comercios. ¡Expropiese! ¿Y esa? Ahí venden cosas tal. ¡Expropiese! Ese es Jorge Rodríguez. En el libraco este que saco ahora en noviembre, que he seguido la pista, de hecho he seguido a un venezolano en el exilio que ha seguido la pista. ¿Y qué pasó después con los tíos del comercio? Claro, porque esa casa era un sitio como un supermercado donde se vendían cosas para los turistas y tal y cual. Pues esta es la muela de Bolívar, pues esto es la espada para jugar los nenes, yo qué sé. Que fuera. Aquí estuve yo, soy Pepe, vivo a Venezuela. Bien. ¿Cuántos trabajaban allí? 800. Toda la plaza, todo ese servicio. Dijeron, expropiese, ya nadie quiso vender nada. Y a ver si me lo expropian. Nada. Todos al paro, aquello es un muladar. Era el centro de Caracas, típico centro, pues como el de Toledo o en la Plaza Mayor de Madrid, con muchos sitios pequeños donde se compra y se vende de todo, sobre todo los turistas. Un muladar. No hay nada. Este es el expropiese. Bueno, pues este es el régimen chavista al que cada vez se parece más España. El régimen legal que está creando por la vía de los hechos el mulo de Moncloa y el burro de Troya es exactamente el de Caracas, con una diferencia. Aquí vamos muchísimo más deprisa. Aquí, aprovechando la pandemia, ya, y lo dice y no se corta un pelo, 6 meses sin parlamento y voy a hacer lo que me dé la gana. Dice, ¿pero qué es lo que quieres hacer? Ya veré. Mientras tanto, Lambán, tú sufre. Y ya veremos qué hago en La Rioja. No, no, en Cataluña, no, no, no. Navarra, no, Navarra, no, la ETA, no. País Vasco, no, ya me dijo Urkullu que hasta cierto punto. Tal, ¿no? Y entonces, en Valencia, Francina, no. Entonces, bueno, ya veremos. Aquí hay que doblegar la curva. Presidente, que es que dijimos en julio que la teníamos totalmente doblegada. Esto es la culpa. Esto es la culpa de Madrid. Pero yo no voy al Parlamento más. Iván, que no voy más al Parlamento. No, presidente. Bolaños, que no pienso ir. No, hay una forma legal. Efectivamente, habrá una forma legal, claro, para imponer una dictadura dentro de la democracia. En fin, dado que ya no hay seguridad pública, vamos a la privada. Silvia.
Pues Federico, te diré que quien más que menos todos tenemos hijos, pareja, unos padres a los que proteger. Bueno, pues hoy os voy a decir cómo podemos protegerles 24 horas estén donde estén, y es instalando la alarma de Securitas Direct. ¿Por qué? Bueno, pues porque la alarma de Securitas Direct, aparte de protegerte ante cualquier intrusión en tu domicilio, ha desarrollado ahora Guardián, para que desde nuestra aplicación en el móvil, en caso de emergencia, siempre tengamos disponibles las 24 horas del día a su equipo de profesionales. móviles para mandarnos la ayuda que necesitemos y acompañarnos siempre en todo momento, que eso también es muy interesante. Así que confía en Securitas Direct porque son expertos en seguridad. Llama al 900-130-900 y te van a atender, te lo van a explicar todo. También lo puedes consultar en securitasdirect.es. 900-130-900.
Guardián.
Método Guardián 2020.
Lo necesito ya. Ya ha dicho el Marqués de Galapagar que hay que censurar los medios y las redes sociales.
Pues
yo quiero perdiendo mi guardián. Yo ya soy de Securitas Direct, pero quiero un guardián direct ya.
900-130-900, Federico.
Pues ahora mismo llamo. Vamos camino de la tertulia.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, es radio.
Bueno, Vanessa, vamos a recordar a dónde nos pueden dejar sus mensajes, porque esto está entre el desconcierto desde el jueves y el follón que nos anuncian ahora.
Pues ya saben cómo, 648-91-92-60, y a través de WhatsApp nos dejan una nota de voz y, como siempre, a partir de las 9:30 les escuchamos en antena. Y de paso aprovecho para recordarles los móviles LG, si compran...
LG. No, Huawei, que por cierto, ha engañado también a Estados Unidos, sí. Como si luego no se acordaran. Le dijo, aquí no vamos a tener Huawei, aquí los chinos no entran. 5G, ni hablar. Así que en cuanto se fueron, ha dicho, sí, Huawei.
Con LG no va a haber ningún problema. Y además, eso comprando es cualquiera de sus nuevos smartphones antes del 6 de enero de 2021, tienes 5 años de garantía gratis solo con registrarte en www.garantia5anoslg.es.
Vamos a la tertulia.
Es la mañana. Es radio.
Este verano te presentamos la colección de gafas de sol del 20 aniversario de Libertad Digital by Hooks. Lentes polarizadas, graduables en óptica, materiales de última generación, patillas personalizadas intercambiables y de regalo un exclusivo llavero conmemorativo del 20 aniversario. Por 39,99 euros más gastos de envío y con un exclusivo descuento del 20% con tu código LD2020 en toda la colección Hooks. Venta anticipada y garantizada para socios del Club de Libertad Digital. Promoción válida hasta agotar existencias. Entra en libertaddigital.com.